Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Cine El Atalante aquí en UPV Radio, programa número 20 de nuestra primera temporada, lo que significa que es el último programa antes de que nos vayamos de vacaciones. Así que hemos preparado un programa especial que esperemos que os guste en la próxima hora de buen cine y de buena radio. Aprovechamos para presentar al equipo habitual del programa, Sarizorio en el control técnico, para que todo esto se escuche de maravilla. Y a este lado del cristal, a mi lado, Guillermo Rodríguez, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Saludos también de quien nos habla, Héctor Gómez, todos preparados para empezar el programa cuanto antes. Os recuerdo que nos podéis escuchar a través de la FM todos los martes de 1 a 2 del mediodía y de 10 a 11 de la noche en el 102.5 en UPV Radio, y también podéis escucharnos cuando quieras, donde quieras y con quien quieras a través de nuestro podcast entrando en radio.upv.es. Esto todavía más importante si cabe, porque qué mejor manera de pasar el verano que escuchando programas repetidos de Cine de Atalante. Estamos también en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, y hay que aprovechar que, aunque estemos en el último programa y estemos despidiendo, tenemos concurso con Aragó Cinema, el último concurso, la última oportunidad para ir gratis al cine. Es muy fácil participar, solo hay que entrar en nuestras redes sociales, facebook.com/cineelatalante, en Twitter @cineelatalante, y darle a me gusta, compartir, retuitear todas las publicaciones en las que está anunciado el concurso. Si lo haces, tendrás la oportunidad de esta semana poder ir por última vez esta temporada gratis a Aragó Cinema. Pasamos ya a presentar los contenidos del programa de hoy, o básicamente el contenido, porque vamos a repasar lo más interesante de este año 2016 a nivel cinematográfico, con unos invitados muy especiales que enseguida voy a presentar. Pero primero, Guille, vamos a abrir la agenda cultural y vamos a hablar de la programación gratuita de la universidad, no solo la que está en marcha, sino la que está por venir.
Eso es, porque recordamos ya que los ciclos del Palau del Cervero terminaron hace unos días y ahora toca despedirse de los del Colegio Mayor Rector Pseta hasta octubre, con nuestra última proyección enmarcada en ese ciclo que nos ha acompañado durante todo el mes de junio y que se llama Mudos de Terror. Como ya sabéis y nos habéis escuchado estos días, es una propuesta que acerca al espectador a los tiempos del cine mudo para demostrar que muchos de los títulos de entonces todavía no han sido superados. Y concluye este ciclo el martes 28 de junio a las 6 con El hundimiento de la casa Asher de Jane Epstein, una película de 1928. Así terminarían nuestros ciclos, podemos decir, más clásicos, los que van de octubre hasta junio, pero no penséis que os vais a librar de nosotros tan fácilmente, porque en julio llega de nuevo, una vez más, nuestra propuesta más conocida, como son esas nits de cinema al claustro de la Nau, que desde la sede de la antigua Universidad de Valencia, en el Centro de Cultura de la Nau, ofrecen cine en versión original subtitulada y a la fresca entre el 15 y el 28 de julio. Lo más importante, que yo creo que os interesará a todos, es que la entrada es gratuita y toda la información la tenemos en la web de Cineforum Atalante, que es www.cineforumatalante.com. Aunque de todas formas, ya que estamos, vamos a desvelar un poquito los ciclos que nos acompañan estos días, que serán dos. En primer lugar, tenemos el ciclo Voluntad de Hierro, que explora aquellas películas en las que los protagonistas convierten sus objetivos en pura obsesión y que contará con títulos como La novia vestida de negro, de Truffaut, Moby Dick, La pasión de Juana de Arco, Nightcrawler, Man on Wire o El rey de la comedia de Martin Scorsese. En segundo lugar, tenemos el ciclo de Extrañas parejas, que creo que con este título la verdad es que no hace falta mucha presentación, todo el mundo sabe a qué va. Y tenemos películas como La Bella y la Bestia de Cocteau, una versión soviética de Don Quijote, clásicos típicos como King Kong, también Tamaño natural de Berlanga, parejas como la de Harold y Maude y la de Mary y Max, y también concluiremos con León el profesional de Luc Besson, ¿no? Como comentábamos antes, las fechas de estas proyecciones y toda la información están, como decimos, en la página web de Cineforum Atalante, así que os invitamos a todos a que la visitéis. Y también haremos promoción en nuestras redes sociales, por lo que si estáis en Facebook o en Twitter también podréis informaros sobre estas proyecciones de esta manera. Nada más, simplemente nos queda ya despedirnos y decir que, bueno, agradecer a toda esta gente que ha acudido a las proyecciones de El Palau del Cervero y del Colegio Mayor Rector Pseta, y animarlos también a que vayan ahora a vernos a la Nau.
Que vayan en masa, si puede ser. Así que bueno, presentado ya los contenidos del programa, ya solo queda, como decimos siempre, relajarse, ponerse cómodo, subir el volumen del reproductor, porque aquí empieza en UPV Radio y por última vez en esta temporada, Cine El Atalante.
Estás escuchando Cine El Atalante en UPV Radio.
Bueno, pues empezamos ya el programa de hoy. Como hemos comentado en la presentación, es un programa especial. Preparando este programa, Guille y yo decíamos que ya habíamos hablado lo suficiente durante esta temporada. La gente ya estaba cansada de escuchar nuestras voces. Así que pensábamos que para hacer un repaso a lo más destacado de 2016, pues lo interesante era traer a gente que verdaderamente supiera de cine, que tuviera una opinión experta en la materia y nos pudieran iluminar con sus opiniones. Pero como nadie de este perfil ha querido venir a Cine el Atalante, pues hemos acabado contando con la gente que tenemos aquí en la mesa con nosotros. Voy a pasar a presentarlos. Voy a empezar por Aarón Rodríguez. Aarón, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Héctor? Encantado de estar aquí con vosotros.
Aarón es crítico, analista cinematográfico. Lo leemos en un montón de sitios, en Miradas, en Detour, en Visual 404, creo en la hoja parroquial de los domingos.
Ah,
también,
a
veces.
Sí.
Tenemos también a Elisa Hernández, vieja conocida del programa.
Bueno,
conocida, que no vieja en sí.
Gracias. Muchas gracias por invitarme y nada, aquí estamos.
A Elisa también la podéis leer en un montón de sitios, también es crítica de cine, la podemos leer en FM todas las semanas, en un montón de lugares más. Es una persona que sabe mucho de cine y tiene pelazo además.
Bueno, Aarón también, ¿eh?
Hay una competición.
Hoy hay pelazo, de rizos, hay pelazos, ¿sí? Aquí, sí.
Y también tenemos con nosotros a Óscar Brox. Hola, Óscar, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, chicos?
Óscar es un clásico del programa en todas nuestras etapas. La persona a la que recurrimos siempre, como es una especie de oráculo de cine de Atalante.
Jugador número 12, ¿no?
Sí, totalmente.
En fin, lo que he comentado al principio será una broma, lógicamente. Os consideramos unos auténticos expertos y unas auténticas eminencias y os hemos reunido en esta especie de Liga de la Justicia o de Avengers, de la crítica que hemos juntado, para hablar de lo mejor de este año 2016. Guille, cuéntanos un poco cómo vamos a estructurar este programa, esta conversación.
Sí, no nos queremos parecer mucho a un debate electoral, pero sí hay que explicar un poco cómo va a funcionar este percal, ¿no? Bueno, a nuestros tres invitados les hemos pedido que nos traigan cada uno tres películas, lo pusimos de deberes, y en primer lugar les pedimos que eligieran una que ellos consideraran como lo mejor del año, la mejor película que para ellos se ha hecho o se ha estrenado este año. Después les pedimos que también escogieran al gran fracaso o la gran decepción que para ellos supuso en este 2016. Creo que habrá un poco de debate en ese sentido, por lo que hemos hablado antes del programa, pero bueno, ahora lo veremos. Y luego también, para terminar, les pedimos que eligieran una gran revelación, o una gran sorpresa que se han llevado en 2016, un éxito inesperado con el que no contaban, ¿no?
Yo todavía no sé si las sorpresas son para bien o para mal, o sea que...
Bueno, ahora que esperar. Ahora lo descubriremos. Yo espero que sea para bien, pero bueno, luego lo comentaremos. Efectivamente, unas películas darán para más, otras darán para menos, pero hablaremos de cada una de ellas en más o menos 5 minutos. Se podrán interrumpir, se podrán tirar los trastos en la cabeza, podrá ver las peleas que haga falta, pero lo importante es que empezaremos hablando de lo mejor, eso sí, cada uno empezará hablando de la mejor película del año. Después pasaremos, como esto es un programa de contrastes, pasaremos después a lo peor y luego ya terminaremos un poco más suaves con la sorpresa, ¿no?
Y habrá minuto de gloria también al final.
Si nos sobra tiempo, yo estoy dispuesto a que haya minuto de oro y que cada uno diga qué película es la que hay que ver este verano, por ejemplo. Pero bueno, de momento vamos a empezar con lo mejor, vamos a empezar con Elisa, después será el turno de Aarón y terminará Óscar, y después para la siguiente ronda rotaremos, empezará Aarón y la última comenzará Óscar. Así que vamos a empezar contigo, Elisa, si quieres. Creo que nos vas a empezar a hablar de Carol, que para ti es la película que ha sido la mejor de este 2016, que ha traído muchos éxitos a sus protagonistas, sobre todo a Cate Blanchett, que bueno, no ganó el Oscar en el Globo de Oro, pero sí que se la ha puesto en el mapa y se ha elogiado mucho su papel. Recordamos que es una película que comienza cuando una mujer de clase alta conoce a una chica que trabaja como dependiente llamada Ceres, y ambas descubren que se atraen mutuamente. No vamos a contar más, que nos lo cuente Elisa.
Pues me has quitado el principio de lo que iba a decir, pero bueno, no pasa nada. Bueno, Carol en realidad es una película del año pasado. Lo que pasa es que, como ya sabemos todos, que aquí a España llega todo siempre un poco muy tarde, pues en realidad a nosotros nos computa como película de 2016, así que a mí me ha venido genial para ponerla, porque es una de las películas que en los últimos meses que he ido al cine que más me ha gustado. Esto que yo ya sabía que me iba a gustar, ¿no? Como que vas ya predispuesto a que te guste y supera cualquier expectativa que yo llevara, ¿no? Yo estuve allí sentada en el cine, en lo que dura la película, y me daba miedo hasta pestañear para perderme cualquier detalle. Yo creo que de la película ya hablaríais cuando se estrenó.
Hablamos bien, además.
Me alegro. Bueno, como ya ha comentado Guille, pues es una historia sobre la pasión que sienten dos mujeres de distinta clase social y de edad también, la una con la otra, que a lo mejor es lo más interesante, en Estados Unidos de los años 50. La película se basa además en una novela de Patricia Highsmith, que sin embargo no pudo publicar con ese nombre precisamente por el tema polémico. Entonces, en 1951 se publicó con el título El precio de la sal y bajo el seudónimo Claire Morgan, Aunque sí que en los años 90 ya Patricia Highsmith decidió publicarlo bajo su propio nombre, ¿no? Cuando ya era una mujer mayor. De hecho, la novela fue bastante polémica en su época, porque de hecho, y esto a lo mejor es un poco spoiler, pero no... tiene un final... O sea, la historia de amor tiene un final feliz, es decir, las dos mujeres... Además, en la película se queda bastante claro, una escena muy emotiva, que es quizás lo más interesante, sobre todo de la novela a nivel histórico, que es que no se problematiza la homosexualidad, no se demoniza, no se ve como un problema moral a resolver, no tiene este tono a lo mejor de que las dos mujeres acaben mal, sino que a pesar de todos los problemas que se van encontrando por el camino, pues pues sobre todo Carol, ¿no? Que ella es madre, los problemas con la custodia, con su exmarido, que quiere volver con ella a pesar de, como que la quiere curar, entre comillas, ¿no? Digo entre comillas porque lo estoy haciendo ahí con los dedos, pero claro, no se me está viendo. Entonces, como que la historia de por sí ya era, o sea, en la época, en los años 50 sobre todo, fue bastante revolucionaria. Y Patricia Highsmith, por ejemplo, siempre ha estado como muy contenta, muy orgullosa de, a pesar de que es un género en el que ella no, luego nunca entró, ya en su carrera literaria siempre se dedicó pues más al thriller o al misterio. Entonces, como que ella siempre estuvo muy orgullosa de lo que la novela hizo para muchas personas homosexuales, como es ella misma. De hecho, hay algunos detalles que por lo visto son algo... autobiográficos, porque ella de hecho trabajó, como hace Teresa, trabajó una temporada en unos grandes almacenes y también tuvo un affair con una mujer que estaba teniendo problemas con la custodia de su hija. Esto a lo mejor ya lo habéis contado, pero no pasa nada, ya lo contamos otra vez por si acaso.
Está bien refrescarlo.
Y bueno, ya hablando de la película en sí, ¿no? Que es un poco a lo que venimos... bueno,
para eso habéis sido convocados.
Para esto, bueno, pero un poco de background también viene ahí bien, ¿no? Bueno, yo como decía, a mí la película me pareció fascinante, me atrapó desde el primer momento. Tiene una fotografía muy preciosa, muy cuidada, se rodó en 16 milímetros, que le da como un aspecto, es que no sé cómo explicarlo, pero como etéreo en cierta manera, ¿no? Como muy suave, a pesar de luego utilizar colores muy saturados, que entonces genera una imagen muy... clásica, que va también con el tono y con las cosas que le gustan, o sea, con el tipo de cosas que hace Todd Haynes también, que es el director que me he dicho, que creo que no lo habíamos dicho hasta ahora. Uh-huh. Que él es muy de un tono melodramático, de estas historias, por ejemplo, la miniserie Mildred Pierce tiene un aspecto visual muy similar, aunque la historia es distinta, tiene un tono visual muy similar a Carol también, ¿no? En este de los colores, esta suavidad, este así como suavecito todo, ¿no? Como así como... y nada, luego la banda sonora que la estamos escuchando la hace Carter Burwell, que es colaborador habitual de los Coen y que encaja perfectamente con la película. A mí la película me parece más una sinfonía, una canción, una composición completa de música que una película, ¿no? Como que fluye, tiene altos, bajos, va, viene, como que... Es una película que te permite dejarte llevar por la película, no solo por la historia en sí, ¿no? De una historia de amor difícil, que es como un tema siempre muy atractivo, ¿no? Una historia de amor difícil entre dos personas que por limitaciones sociales no pueden estar juntas, pero también por cómo está hecha la propia película, ¿no? Es una película que te arrastra enseguida también a nivel visual y a nivel... Bueno, de todos los recursos audiovisuales.
Los encuadres, por ejemplo, ¿no? Cómo juega con ciertos planos, ¿no? De cómo los personajes están a veces enmarcados físicamente en puertas, porque también simboliza su estado emocional, ¿no? Esos planos a través de cristales.
Reflejos, sí. Idas, vueltas, ¿no? Es un poco como también, claro, todo esto que permite hacer la reflexión sobre el contexto social en el que sucede la historia, ¿no? Que es quizás un poco a lo mejor lo más atractivo de la película.
Sí, ese Todd Haynes que ahora mismo es un poco el continuador de aquel melodrama de los años 50, tipo Douglas Sirk, por ejemplo, y toda esta historia de mujeres, ¿no? Porque normalmente son personajes femeninos los protagonistas, que son un poco el reverso de esa América del crecimiento, de esa América del bienestar, y esas mujeres que simbolizan pues ese papel al que estaban sometidas, ¿no? Y que era un poco el lado oscuro de esta supuesta felicidad que normalmente no se reflejaba, pero que en películas como esta, Douglas Sirk lo hizo mucho y Todd Haynes lo está continuando, ¿no? Has comentado a Mildred Pierce, películas como Lejos del Cielo, con Julianne Moore, por ejemplo. Y a mí, desde luego, yo estoy de acuerdo con este análisis de Carol. Es un poco parecido a lo que a lo que yo comenté en su día. Una película visualmente magnífica, la banda sonora y la historia también, ¿no? Y también el papel de las actrices, no solo como ha comentado Guille, Cate Blanchett, sino también Rooney Mara,
¿no? De Teres. Sí, como decía, o sea, da la sensación de que está todo muy cuidado y que todo encaja a la perfección. No hay ninguna escena que parezca fuera de lugar, ningún plano que no encaje, no hay ningún momento en el que la película, por un error entre comillas, no hay nada que te saque de la película, sino que está todo muy bien calculado y muy cuidado para que fluya toda la película una cosa con la otra, ¿no? Es como, no quiero decir que es perfecta, pero que está muy bien, muy cuidada y muy bien calculada.
Muy bien, pues esta es la propuesta de Lisa de lo mejor del año. Vamos contigo, Aarón, tú vamos a hablar de cine italiano, de este director que tiene crea tantas filias como fobias, que es Nanni Moretti. Tú has elegido Mia Madre.
Yo
explícanos por qué.
Soy de las filias. Yo aquí,
tú eres, ¿no?, de las filias, lógicamente.
De las,
¿no?,
filias. Me pasa un poco como con Todd Haynes, como lo que comentaba Lisa con Todd Haynes. Yo fui a ver Mia Madre ya preparado a que me gustara con la camiseta, la gorra, el pin y todo lo que hiciera falta.
La Vespino.
La Vespin, hombre, por supuesto, el casco, todo estaba hiper preparado. Además, con Moretti me pasa, supongo que nos pasa a todos un poco con los directores que nos emocionan o que nos problematizan, que siempre tienes como ese miedo de, ¿le habrá salido? De vengo preparado, pero realmente después de 2 horas me iré con cosas o habrá mantenido el nivel o hacia dónde me va a llevar ahora. Y con Mia Madre me quedé desbordado, literalmente. O sea, me quedé delante de la pantalla cuando terminó, con esa necesidad de reconstruir, de repensar y de volver a ver la película lo antes posible para poder colocar en su sitio todo lo que Moretti plantea. En este sentido, me parece que es un más difícil todavía, y es una película absolutamente coherente para los oyentes que no sepan un poco de dónde sale esta película o cuál es el contexto en el que se crea. Nanni Moretti es uno de los grandes autores del cine italiano contemporáneo, ya lleva unas cuantas décadas trabajando. Entonces es un director que en sus inicios jugó mucho con ciertas cartas derivadas del videoensayo o del cineensayo, en su caso, porque rodaba en 35, y de una especie como de autoexhibición, de la cual igual surgen esas fobias que comentabas tú, ¿no? Igual algunos espectadores consideraban que esa especie de personaje que él se había creado estaba demasiado vinculado a un cierto cine de Woody Allen, o bueno, en fin, a una cierta serie de herencias que él europeizaba, y que en un momento determinado, justamente coincidiendo con el cambio de milenio, hace una quiebra total en su filmografía y empieza a separarse de una escritura inicial que era como muy autárquica. Él se consideraba, de hecho, en su ópera prima lo firmaba como "yo soy un autárquico", muy de mirarse al ombligo, muy divertida, pero efectivamente muy narcisista, y de pronto empieza a despegarse, empieza a dialogar con el cine clásico también, con los resortes del melodrama, y genera una cosa completamente diferente, y sobre todo se pone a reflexionar desde una perspectiva absolutamente materialista y atea sobre preguntas existenciales de altísimo calado. Entonces, cuando antes me hablabas de la hoja parroquial, claro, el problema que tenemos aquí es que Nanni Moretti hace películas maravillosas que no encajan con la hoja parroquial, y y es fantástico, porque desde su mirada no complaciente con ningún tipo de espiritualidad ha reflexionado sobre el luto, por ejemplo, o sobre el duelo, o sobre la ausencia, o sobre la propia religión y su función social y de poder y humana, con una claridad y con una lucidez que yo creo que está muy lejos de lo que generalmente estamos acostumbrados a ver en la pantalla. Entonces, Mia Madre, digamos que cierra un poco, más que cerrar, continúa lo mejor de esas últimas películas melodramáticas, las destila, las ordena y las depura, y sobre todo recoge esa especie como de pregunta por la familia, que es una pregunta constante en Moretti, sobre todo a partir de April. Para él, el descubrimiento de la paternidad le hace empezar a reflexionar sobre qué significa hoy en día tener una familia. Luego encara la pérdida del hijo en la habitación del hijo, y ahora ha encarado el tema de la enfermedad y la pérdida de la madre. Entonces es una película muy delicada. Es una película que no es nada complaciente con los ejercicios de demostración, ¿no? A mí había momentos donde me parecía una réplica lúcida a Amor, a la película de Haneke, ¿no? Donde Haneke, para explicar una serie de cosas y para estomagar al espectador, lo que hace es mostrar directamente esa especie de conjuntos cárnicos en sufrimiento, y Moretti lo que hace es narrativizar ese dolor, narrativizar ese sufrimiento y hacer una exploración fílmica de cómo se puede contar desde la lógica de una creadora de imágenes, que es una cosa que me interesa mucho, una vivencia tan complicada y tan, digamos, tan límite como es eso, el enfrentarse a la enfermedad y a la pérdida de una madre. Y sobre todo yo creo que la película tiene unos últimos 5 minutos que son pero de lo mejor que yo he visto en el 2016 en salas. Fíjate que cuando me preguntaste por estas tres películas, no supe si traer Mi madre de Moretti o la otra opción que tenía era Heart of a Dog de Laurie Anderson, que también es una película sobre el duelo, y decidí Mi madre por esos últimos 5 minutos, por esa manera de utilizar mecanismos narrativos clásicos para emocionar sin caer en ningún tipo de truco lacrimógeno, sin rascar, digamos, y sin forzar al espectador, sino simplemente atravesar, una vez que uno atraviesa mediante la focalización perfecta que hace en la protagonista, ¿no? Cuando atraviesa esa especie como de vía crucis muy humano, cómico, con elementos que permiten que la cinta respire perfectamente, que vienen dados por John Turturro, que hace una interpretación absolutamente descoyuntada y loca, que le da un contrapunto fantástico al propio tono solemne de la cinta. Entonces yo creo que conseguir que una peli respira como respira Mi madre es muy complicado.
Bueno, pues ahí queda ese alegato por Mi madre. Desde luego, solo por esos últimos 5 minutos que nos has vendido como los mejores del 2016, yo creo que ya valdría la pena ir a verla. Pero bueno, ahí queda esa recomendación. Pasamos ya a hablar con Oscar, que va a empezar con The End of the Tour, una película curiosa, bastante curiosa, en la que Jesse Eisenberg y Jason Segel, sí, Marshall de Cómo conocer a vuestra madre, se encarnan a un periodista y al escritor David Foster Wallace para recrear un poco esa entrevista que tuvieron a finales de los 90 durante 5 días, ¿no?
Pues sí, debo decir que también tuve ciertos dilemas a la hora de elegir cuál era la película que quería destacar, porque estaba esta, pero también estaban Berserker de Pablo Hernando y Green Room de Jeremy Saulnier, que era como una competencia de cuerpo a cuerpo por ver cuál ganaba, pero al final me decanté por esta, entre otras cosas porque también, a pesar de que creo que de hecho es también Le sucede como a Carol, que es del 2015 en lugar del 2016, pero aquí se ha estrenado un poco, pues bueno, con este capricho de la distribución y demás, me parecía que era una película muy injustamente tratada, sobre todo precisamente por cómo había sido devorada a través de la crítica por el hecho de ser, entre comillas, un biopic de David Foster Wallace y, en fin, todo lo que David Foster Wallace ha representado no solo para la literatura del último o del final del siglo XX, sino también para la propia literatura posmoderna. A mí me parecía que realmente The End of the Tour no es tanto una película sobre David Foster Wallace, sino una película sobre la escritura, sobre el proceso de escribir, sobre la relación que se tiene con la escritura y con las ideas. De hecho, siempre suelo comentar que a mí la película me recuerda mucho a este ensayo que escribió Don DeLillo sobre la distancia tan abismal que hay entre el creador y la creación, y cómo eso también es un proceso casi como si dijéramos de aislarlo completamente del mundo, de bloquearlo, digamos, una especie de parcela en la que de alguna manera es cada vez más difícil poder penetrar en ella. Y me parece que el director de la película, James Ponsoll, que venía del cine independiente y que tiene un par de películas muy muy interesantes, una sobre la adolescencia, que nunca me acuerdo si es que se llamó Aquí y Ahora, pero que en inglés era The Spectacular Now, y otra sobre el alcoholismo, que se llama Smash, que es también muy interesante, se acerca muy bien a ese tono, a esa idea. Y de hecho la propia película, a través de Jesse Eisenberg, que a mí pues, es un actor que a veces tiene la sensación de que siempre hace el mismo papel, o se hace ya a sí mismo, de alguna manera no parece que eso. A pesar de que este año también se ha estrenado la de Louder Than Bombs, que es una película muy interesante, de Joachim Trier. Pues bueno, la cuestión es que el personaje de Jesse Eisenberg te da la sensación de que eso, de estar intentando continuamente penetrar dentro de esa dificultad que entraña el proceso de escritura, ya no solo como entrevistador de David Foster Wallace, sino también él mismo como escritor, que de alguna manera se pone en unos varios peldaños más abajo de lo que significa ese hombre que tiene unos pocos años más que él, pero que sin embargo ha hecho una especie de crack gigantesco, ya no dentro de la literatura posmoderna americana, sino dentro de la propia literatura americana. Y es curioso porque realmente la propia película nunca se esfuerza en mostrar a David Foster Wallace como David Foster Wallace, más allá de pequeños tics o pequeños detalles que puedan que puedan ser un poco conocidos o que delaten un poco la personalidad del escritor, que por cierto se suicidó hace unos pocos años, y en fin, pues eso también derivó un poco en toda esa aura que puede recoger la película, del personaje, de todas las mitificaciones que se han dado, pero que en realidad la propia película se esfuerza un poco en deconstruir, en enseñarle como una persona más de lo que podría ser pues este género americano, el mumblecore, es decir, en alguien que realmente lo que se esfuerza es por hablar, simplemente por compartir. Y toda la película realmente funciona de esa manera, como una conversación ininterrumpida entre dos personajes que simplemente no es tanto que se autodescubran, pero sí comparten un poco sus flaquezas, sus debilidades. Toda esa serie de intimidades que el proceso de la escritura acaba filtrando y que realmente ahí se exponen de una manera brutal y directa. Y me parecía que realmente pues era un pequeño ensayo sobre lo que podía ser escribir y lo que realmente cuesta escribir, por decirlo de alguna manera. Que bueno, pues de alguna manera había pasado completamente desapercibido y eso fagocitado pues por toda la gente que conocía a David Foster Wallace y que le parece que no deja de ser una especie de parodia, a pesar de que sea muy esforzada por parte de Jason Segel, pero que realmente no es tal ni tiene tanta intención como para abordarse desde ese punto de vista, y que merece la pena ser vista precisamente por eso, como una película que al final lo que acaba hablando es más de la escritura y del proceso de escribir que del propio escritor, que no deja de ser un muchacho que lo único que tiene ganas es de irse el domingo a la iglesia a bailar doo-wop con sus amigos, tal cual.
¿Los que la habéis visto, algo que añadir, alguna réplica, algo en lo que no estéis de acuerdo o en lo que sí?
Bueno, yo sí que... Es que digo, yo vengo aquí a polemizar.
Polemiza.
No, a mí me gustó mucho, pero claro, sí que es verdad que, por ejemplo, cuando lees el libro, en que, porque claro, toda la historia es esto de... O sea, es que ahora no recuerdo el nombre del personaje de J.C. Eisenberg, pero...
David Lipsky. Era.
David Lipsky, que hace la entrevista esta, que luego nunca se publica, y entonces él, de repente, cuando se anuncia el suicidio de David Foster Wallace, que fue en 2008, se encuentra las cintas en su casa y las publica casi íntegras, ya no como una entrevista editada, sino... casi una transcripción, ¿no? Cuando lo lees tiene huecos de aquí hay un hueco o me ha pedido que lo apague o ahora se ha levantado para ir al baño, ¿no? Que va más del recuerdo de Lipsky, ¿no? Todos estos detalles entre corchetes y tal. Entonces a mí, por ejemplo, lo que sí, que a lo mejor es por haber acabado justo de leer el libro cuando fui a ver la película, ¿no? Como que hice una cosa y luego vi la otra, que me pareció como que lo mejor de la película era lo que ya me había parecido lo mejor del libro, que es la... O sea, esa manera tan especial que tiene David Foster Wallace de ver el mundo y de entender cómo funcionan las cosas, ¿no? Por decirlo así. Entonces a mí me parecía que como película era, ¿no? Como que como película lo mejor fuera precisamente lo que era casi literal del libro, me parecía que iba en detrimento de la propia película, ¿no? Uh-huh. Que no es que no me gustara, por supuesto. Y lo de la actuación de Jason Segel, yo había momentos que decía, esto me parece un sketch de Laura Chanante o no, o sí o no. No, que también me pareció como... Pero porque era muy difícil, ¿no? Precisamente por lo que tú decías, porque David Foster Wallace al final es, o sea, es como muy reconocible su modo de hablar, los tics cuando lo ves en entrevistas, los... Uh-huh. ¿No? Tenía como muchas manías y muy tal, ¿no? Pero bueno... Uh-huh. Aún así, o sea, no. Creo que voy a polemizar más después, ¿no?
Sí, guárdate algo para luego. Bueno, pues aquí quedan las recomendaciones de nuestros expertos de lo mejor de 2016. Ahora vamos a aprovechar esta pequeña ráfaga para ponernos las túnicas de la Inquisición, porque ahora es cuando realmente os queremos a tope para masacrar las películas que vienen ahora. Así que un traguito de agua y enseguida estamos otra vez en Cine el Atalante.
El mejor cine en Cine el Atalante, en UPV Radio. 102.5 de la FM. UPV.es. Sintonízanos.
Seguimos aquí en Cine Atalante, hemos hablado de lo mejor de 2016. Oye, J.C. Eisenberg, que ha salido en Dienos de Tour y va a volver a salir ahora en la película de la que nos va a hablar Aarón, que ha elegido como lo peor de este 2016, y que es Batman contra Superman, que es cuando Zack Snyder junta a estos dos superhéroes de DC, con Christopher Nolan por detrás ahí dándole ese tono oscuro... Ese tono solemne, ese tono...
Mira, ahora como
trágico.
Como ya no estoy hablando de Moretti, ya me puedo quitar la túnica de persona seria.
Sí.
Vaya reverendísimo despropósito de película. O sea, pocas veces me pasa en la sala de cine decir, no doy crédito de lo que estoy viendo. O sea, no me puedo creer que nadie se levante y no prenda y prenda fuego al proyector, porque es que no merece otra cosa. O sea,
creo que es la propia incredulidad lo que te paraliza.
Sí, de... O sea, puede ir a peor. No puede ir a peor, pero va a peor. No puede cagarla más. Y la caga más. O sea, una película...
Sí, y así pasa la película y termina y dices, joder, es que...
Pero mira que tiene metraje, dura una barbaridad. No me acuerdo cuánto duraba, 2 horas y pico, una cosa así.
Dos horas y media, por lo menos.
No me puedo creer que haya tirado 2 horas y media de mi vida a la basura. Pero claro, lo peor no es solamente... lo peor no es la película, que ya es mala de por sí. Lo peor es que esto esté firmado por Zack Snyder, que era un señor que lubricó una gran parte de nuestros sueños cinéfilos y que demostró que sabía manejar la imagen.
Con Sucker Punch.
O Sucker Punch. Y además, Sucker Punch, que tiene una versión porno muy interesante, por cierto. Esto, paréntesis, no tiene nada que ver. Espero que haga versión porno también de esta, por favor. O sea, estamos deseándolo.
Yo creo que ya la hay.
¿Ah,
creo,
sí?
Creo que ya la hay.
Rascaremos en Meroteca, porque hay que seguro que es mejor que esta.
Probablemente. A lo mejor es más corta y las escenas, las set pieces, a lo mejor son más interesantes incluso.
Pues claro, con Zack Snyder, que yo creo que es un señor que nos era como de esta, digamos, de estos directores radicalmente posmodernos que uno podía enarbolar frente a los popes de la modernidad, en los que vosotros no sabéis hacer cine, ¿no? Mire usted, está Zack Snyder, está Danny Boyle, le están cagando todos. O sea, 2000 ha sido un año terrorífico para toda esta generación. Y claro, intentar rascar algo de la construcción de imagen, o sea, más allá de que el guión es un despropósito, que es, o sea, es absolutamente increíble, que el casting es como para empezar a pegarse tiros en el pie y no parar, ¿no? El problema terrible de ritmo que tiene la película, que es una de las cosas más aburridas que yo, pero dices, ¿cómo puede ser una cosa aburrida con Batman y Superman? O sea, es absolutamente aburrida. La desactivación de Wonder Woman, terrible. O sea, yo me encantaría saber si nuestra querida Elisa McCausland ha publicado algo al hilo de esta película, pero me encantaría saber qué tiene que decir, porque vi una cosa como absolutamente digamos desactivada. Pero para mí lo peor de todo es la promesa de que esto va a seguir. O sea, en el momento en el que apareció allí Flash, el tipo este, el Aquaman, que debe ser como el superhéroe más mediocre de la historia. O sea, por favor, Aquaman, ¿por qué reivindicáis a Aquaman, Zack Snyder?
Sí,
¿no?
Para huir de Aquaman solo tienes que salir del agua. Eso es una mierda.
es terrible, ¿verdad? Pero es una cosa absolutamente tremenda. O sea, como este rollo de no, ahora esto se va a convertir en una gran saga que va a dar lugar a películas que nos vamos a sentir muy culpables por no ir a ver, porque al final a mí ya me ha engañado, Zack Snyder ya me ha engañado para esta, no me va a engañar para ninguna de las demás, yo lo tengo muy claro. Pero dices, si tú sabes que lo que estás haciendo, si con Superman ya la cagaste, no sigas, Zack Snyder. O sea, si has llegado hasta ahí, si tú terminaste de Superman y dijiste, vaya truño que acabo de sacar, no te metas con Batman. Y sobre todo, no prometas esta especie como de cosmología de superhéroes, porque al final yo creo que van a acabar con su carrera. Literalmente, ¿no? O sea, va a pasar de ser un rutilante descubridor de maneras de contar al tonto los superhéroes. Y claro, yo creo que esta película ha sido como esa especie de clavo que ha sonado ya en el ataúd. No es que la anterior te saliera mal, es que se te ha ido de las manos, Zack. Esto ya así por aquí no puede seguir.
Bueno,
pues... ¿Algo a rescatar de Batman contra Superman o después de esto ya...?
Nadie quiere hablar ya, imposible. Bueno, el componente inquisitorial muy bien, ¿eh? O sea, eso aprobado con nota, desde luego.
Tomamos nota de las versiones porno de películas de Zack Snyder.
Y me ha gustado mucho que haya salido Jesse Eisenberg, tanto lo mejor como lo peor. Ha hecho una especie de Sandra Bullock cuando ganó el Oscar y el Razzie a la vez el mismo año. Eso me ha gustado muchísimo. Veremos a ver qué tal le va a los próximos superhéroes. Tú no, Aaron, nosotros quizás sí, lo veamos aquí en el programa. Pero en cualquier caso, vamos ahora ya con... Volvemos a Oscar, que nos va a hablar de lo peor del año. Aquí yo creo que sí que va a haber un poco de polémica.
Pelea y conflicto.
Él ha dictaminado que High Rise es, según su criterio, la peor película de 2016 en lo que llevamos de este año. Una película de Ben Whitley, que sí que es verdad que de momento no tenía demasiados éxitos. Habías conocido por dirigir Turistas, también había dirigido un capítulo especial de Doctor Who. Y en cualquier caso, esta película, metiéndonos un poco en el argumento para introducir, diremos que trata sobre un doctor, Robert Lane, que llega a un rascacielos llamado Elysium, y ahí parece que existe una sociedad ideal, pero empieza a rascar y se da cuenta de que esto no es tan ideal como parece, ¿no?
Sí, bueno, yo debo decir, no es tanto una defensa, pero normalmente me cuesta mucho de hablar de malas películas, entre otras cosas, no porque no voy a decir eso de no pierdo el tiempo viendo malas películas.
Aprende de Aaron.
Mentira, porque veo basuras a cascoporro.
No le ha costado nada.
Pero normalmente nunca le veo siempre la parte mala a las cosas, sino que intento ver algo que tenga cierto aprecio. Que pueda valer alguna cosa más. Si elegí High Rise fue en parte porque no me venía a la cabeza ninguna película que me hubiese resultado tan, no sé si tan decepcionante, pero sí decir algo que digas no sé, ahí falla algo. Y en el caso de High Rise, la verdad es que incluso cuando me lo pregunto de ¿y por qué no me gusta? ¿Qué ha sucedido para eso? Acabo pensando que lo que más me molesta de la película es que el tándem creativo que la sostiene, que es el de Ben Wheatley y su pareja, que es Amy Jump, al final hayan hecho una película que se mueve más y con más soltura dentro de una comedia grotesca sobre la lucha de clases, en cierto modo, que aquello que realmente alienta la lectura de la obra de Ballard, que sería su capacidad visionaria. Hay que pensar que la novela de Ballard está escrita en la época en la que abarca la película, en el momento en el que el thatcherismo empezaba ya a crear un cierto caldo de cultivo y una cultura y una ideología, sobre todo, y en la que ya no se trataba tanto de desmantelar esa ideología, sino que el trabajo de Ballard, que para mí sería casi hasta filosófico, por decirlo de alguna manera, buscaba más bien ensayar otra manera de ver las cosas, otra manera de entender lo humano, y sobre todo lo humano sometido a eso que ahora ya, pues digamos, ya es un yugo completamente invisible, que es esta especie de capitalismo tardío del que no podemos movernos ni podemos defendernos de ninguna manera porque está en todo lo que hacemos. Entonces, claro, el problema es que cuando piensas un poco en eso, la sensación es que Wheatley sí quizá ha sido muy ambicioso y se ha movido muy bien a la hora de recrear muchas cosas. Incluso te diría que el cast es maravilloso, que no se me ocurriría alguien mejor que Tom Hiddleston o alguien mejor que Jeremy Irons para el papel del creador del rascacielos, pero la sensación es que el tono nunca está ahí. Es decir, que el tono realmente se acaba comprimiendo o limitando a las ambiciones que pueda haber a la hora de exponer de la manera más brutal, más procaz y más grosera eso. Para mí, yo lo comentaba con un amigo, me recordaba mucho a lo que hizo Andrew Dominik con Mátalo suavemente, que me parece que es una película donde la reflexión política es tan frontal que es casi como un escupitajo directo a la cara del espectador. Y quizá Andrew Dominik pues podía estar un poco más legitimado a la hora de hacerlo, porque su carrera también es muy, muy errática y capaz de cosas extraordinarias y cosas un poco más pedestres. Pero en el caso de Ben Wheatley te da la sensación de que realmente no ha podido dar más. Y eso que es curioso, porque tú ves la película y es muy esforzada. Incluso te diría que hay momentos que tienen esa especie como de soltura de un ballet completamente demencial en el que los actores se van moviendo sin orden ni concierto. Pero la realidad es que tú ves la película y desde el minuto uno creo que ya no tienes ninguna duda de lo que sucede ni de lo que aparece. Que el proceso de degradación de ese rascacielos ya se ha dado en el minuto uno. No necesitas esperar al 50, al 60, al 70 ni nada. Y ese descenso realmente es tan, tan plano, tan directo, tan sencillo, que no hay nada más. Incluso la apelación al discurso de Margaret Thatcher con el que se cierra la película ya ni siquiera logra lo que busca, sino que realmente no tiene mucho más allá de eso. Para mí, la sensación es que Wheatley tocó techo de ese género con Turistas y después, a partir de ahí, se ha movido un poco zozobrante, por decirlo de alguna manera.
No sé, Oscar, si mientras estabas hablando estabas notando sobre tu rostro la mirada de...
Pero no hay problema, aquí se puede discutir sin dificultad.
Lleva rato pidiéndome paso de por favor. Elisa, es tu momento.
Bueno, no se ha puesto tan... Yo cuando vi que la ponía, cuando estábamos preparando el programa y vi que la ponían la peor, yo ya me subieron como los humos así y tal, pero bueno, no se ha puesto tan inquisitorial como Aaron con contra Superman. Pero bueno, yo lo que sí quiero decir es que precisamente a mí lo que me parece que funciona mejor de toda la película es precisamente lo que tú dices, que te parece lo que no funciona, ¿no? Que es la... vamos a llamarlo crítica social, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Me parece que precisamente lo que más por lo menos me gusta de esta película en relación a otras películas que intentan tratar también el contexto del capitalismo posfordista, tardío, neoliberal, como lo queramos llamar, ¿no? Que no nos ponemos de acuerdo ni en eso. Que hace, ¿no? Otras como las de J.C. Chandor o este tipo de cosas, que es culpabilizar a la persona que está detrás de... Lo que a mí me gusta, por ejemplo, de High Rise es que el uso del edificio como alegoría, ¿no? Que es que todos los que están dentro les da igual que, ¿no? Es que les da igual que el edificio se esté cayendo. Cuando en realidad el problema es que el edificio se está cayendo. No sé si me explico, ¿no? Que es como que la culpa no es de los habitantes que están allí. El problema está en el edificio y nadie ni se da cuenta ni lo intenta arreglar. Entonces, a mí lo que más me gustó, o sea, lo que más me interesa de esta película es cómo, al intentar hacer ese comentario sobre cómo funcionan las cosas o cómo es el contexto que, tú, como tú muy bien has dicho, casi se inaugura, muy, bueno, aunque venga un poco de antes, se inaugura sobre todo, en por ejemplo, en Europa, con el tacherismo, ¿no? Es precisamente eso que nos haga notar de una manera tan obvia, cuando es algo que en la vida real no vemos, es que el problema va mucho más allá de cómo actúan las personas, ¿no? El problema de la desigualdad no es que haya una persona muy, muy egoísta o muy ambiciosa, el problema es que el sistema está diseñado de manera que se le permite hacer eso, ¿no? O sea, que el problema va mucho más allá de cómo actúan los individuos, sino que es una cosa estructural y sistémica. Entonces, a mí como que lo que más me gusta de la película es precisamente esa... Que se ve muy poco en cine, ¿no? Esa manera distinta de entender que el problema no es que hay personas malas o personas buenas, ¿no? Que es lo que vemos a veces en películas... ¿Cómo se está la de...? Margin Call, ¿no? Uh-huh. Es, hay alguien muy malo y hay gente muy buena o gente que no sabía o gente... No, el problema es que el sistema estaba diseñado de manera que se les permitía hacer eso, ¿no? Con la intención que fuera. Entonces, a mí un poco que como que lo que más me gustó fue esa... distinta manera y esa alegoría tan obvia, ¿no? A lo mejor incluso de escupitajo en la cara, ¿no? De cómo son las cosas.
Sí, el cardenal Cisneros quería hacer un apunte.
Yo voy a hacer como una especie de puente de conexión entre las dos posturas, porque a mí ni me apasionó tanto, ni me decepcionó tanto. Y particularmente yo creo que hay películas justo este año que han enfocado bastante mejor el problema del tacherismo, y apunto dos rápidamente, Expediente Warren 2 y Agente Contrainteligente. O sea, me parece que son mucho más brillantes a nivel político que High Rise. Y un poco por llevarte la contraria, un poco nada más, Elisa, precisamente a mí fíjate que lo que más me interesa de High Rise es el discurso estético. O sea, a mí el discurso ideológico de la película me parece incluso obvio, ¿no? En ciertos incluso me molesta la obviedad con la que se manejan los símbolos. Pero lo que me gusta es visualmente. Me encanta el trabajo de cámara, me encanta la dirección de arte, la secuencia de escenas con la canción de Portishead con el SOS me parece una de las cimas del año. Me parece una súper escena. Entonces, yo no me sentí ni tan defraudado ni tan comprometido, digamos, ideológicamente con la película. Pero yo creo que si hay rozamientos es porque merece la pena verla.
Así sí, eso por supuesto. Lo que pasa es que la sensación que te da, al final, mi conclusión de todo esto llegaba a decir, de si pudiese llamar por teléfono a David Cronenberg para decirle, joder, ¿cómo lo clavaste haciendo Crash? Por la dificultad inherente de poder adaptar a J.G. Ballard sin dejarte algo en el tintero. Es decir, sabiendo capturar eso, ese aire completamente visionario que puede tener textos escritos 20 y 30 y 40 años antes de cuando se han rodado. Pero que en el caso de Ben Wheatley pues, te da la sensación de que todo es como que escapa demasiado. Que sí, que tiene esa parte soberbia en el plano estético que realmente es embriagadora, diría. Es decir, es una película que muchas veces, muchas de sus escenas, toda la energía, todo ese impulso tan maníaco que tiene a la hora de explicar los avatares de los personajes, te lleva casi en volandas mientras la estás viendo. Pero, no sé, tienes esa sensación como de algo insustancial al final, de algo como... ¿Qué ha faltado ahí? ¿Qué podía haber ofrecido más la película con todo lo que tenía? Y eso que realmente hay incluso diálogos o reflexiones del propio Ballard que están insertadas ahí casi a capón dentro de los diálogos de los personajes. Pero no sé, ese raro ejemplo de tocar la melodía pero no acabar de ajustarla demasiado.
Muy bien, me gusta que haya debate. No sé si va a haber debate con la elección de Lisa. No sé si a alguien le ha gustado Brooklyn, la peli de
a todo el mundo menos a mí, creo.
No, yo también la puse bastante bastante a caldo en su momento aquí en el programa, pero cuéntanos. ¿Qué le ha pasado a Brooklyn?
Brooklyn es una de estas películas que aparecieron en todas las listas, porque es como, ¿no? Pasa con muchas de las que estamos hablando, ¿no? Todo lo que se estrena en España en enero, en febrero, muchas veces computa a nivel internacional como del año anterior, ¿no? Y Brooklyn le pasó esto. Entonces empezó a aparecer en todas las listas de lo mejor de 2015, lo mejor de 2015. Y entonces, ¿lo mejor de qué, no? A mí me parece que es una película que hace aguas por todas partes. Hace aguas a nivel estético porque es vacía como las haya, ¿no? Juega mucho a el primer plano de Saoirse Ronan.
Estuvimos investigando.
Es una de las cosas que aprendimos gracias a este programa.
Que ¿no? Es bonita a morir, pero se pasa hora y media poniendo mohines, ¿no? Como de ahora estoy triste, ahora estoy contenta. No. Pero luego hace aguas también, por ejemplo, la propia historia, ¿no? O sea, que es un poco a lo mejor lo que más a mí me estaba molestando cuando la estaba viendo, que es como, pero ¿cuándo se ha visto que o sea, como que está todo esto muy avanzado ya y muy conocido ya y ya se han hecho muchas cosas como para que me vuelvas al discurso de la inmigración irlandesa a Estados Unidos y me lo pintes como que su principal problema es que no tiene novio, ¿sabes? O sea, no.
Que luego al final lo tiene y todo, y, claro, y sigue con sus problemas de...
Pero me refiero que cómo me pintas, que claro, o sea, para una historia bonita de inmigración, pues no me la cuentes, ¿no? O sea, quiero decir, no, porque es como idealizar algo que ya se sabe que es imposible de idealizar. O sea, no me puedes vender que ella se va y en cuanto llega tiene un trabajo, tiene un hogar estupendo allí con las compañeras, que ay, qué gracioso, es que le enseñan a comer pasta... se lleva muy bien con el sacerdote católico y luego al final encuentra un novio.
Wow.
Claro, es como...
Todo bien a la primera.
¿Dónde está el conflicto dramático?
Exacto, ¿no? Es un poco... Ese fue como mi gran problema con la película de ¿qué me quieres...? O sea, no sé qué me quieres contar y si lo que me quieres contar es lo que creo que me quieres contar, no me gusta, ¿no? O sea, si su principal problema es ¿me caso con este o me caso con el otro? No me lo... O sea, hazme una... comedia con Jennifer Aniston contemporánea, no me la metas, o sea, no me cuentes una historia de inmigración irlandesa a Estados Unidos. No sé si me estoy explicando, ¿no? O sea, que me parece que problematiza todo lo que no debería estar problematizando de esa historia, ¿no? Porque es en plan de, ¿no? Y luego vuelve a Irlanda y es la que va más mona por la calle porque en realidad es de un pueblo perdido del medio, pero claro, o sea, no sé, como que me parecía que a nivel narrativo y de historia y de todo, o sea, y discursivo todo, como que todo estaba mal, ¿no? O sea, que no... Y luego dejando, o sea, es que no sé ya qué más seguir, ¿no? Como que se escuda mucho en qué bonito es todo y qué tal, pero es que en realidad luego rascas y no hay nada, o de hecho lo que hay, no es que no haya nada, es que de hecho lo que hay es horroroso, ¿no? O sea, es no puede ser que a estas alturas estemos haciendo este tipo de cosas, ¿no?
Cómo me gusta oíros hablar mal de las pelis, de luego si os mordéis la lengua os vais a envenenar. Vamos a parar otro momentito y a la vuelta hablamos ya de las sorpresas.
Estás escuchando Cine El Atalante en UPV Radio.
Bueno, ya estamos aquí de vuelta en Cine Adelante otra vez. Vamos a empezar esta parte de las sorpresas, que puede ser incluso sorpresa para nosotros, porque no sabemos si va a ser para bien o para mal, con Óscar. Ya es la tercera vez que te presento, Óscar, porque te doy paso, espero que no te importe.
Esa fijación que tengo contigo.
Vale, genial. Pues vamos a hablar de Hallucinations, una película que es película, es teatro, es creación audiovisual, es muchas cosas. Yo no sé cómo catalogarla. Cuando vi que la seleccionaste, pensé, no sé cómo darte paso, porque no sé.
Es mi vulgar truco para meterla dentro del programa, básicamente.
Pues vamos a hablar ya. Si quieres, primero escuchamos un poquito del trailer de Hallucinations y luego volvemos. Just reflections. They come and go. Who am I? A warrior. Just a warrior. I've seen things you people wouldn't believe. Attack tanks on fire off the shoulder of Kabul. I watched drones glitter in the dark near the Fallujah gates. All those reflections be lost in time, like tears in rain. Bueno, pues después de esta introducción así un poco a ritmo de western, quizás, Óscar, cuando quieras.
Bueno, pues la cosa es que como este año y el anterior prácticamente he visto más teatro que cine, casi. Una de las obras que más me sorprendió fue A House in Asia, que es de la agrupación Señor Serrano, que vino hace unos meses a representarse aquí y que, bueno, pues pertenece a este teatro de nuevos formatos y en este caso prácticamente se podría decir que era cine en vivo, porque para quien no haya visto era una maqueta gigantesca de todo un campo que, bueno, pues pretendía ser un poco toda la zona donde estaba el búnker de la familia Bin Laden en Pakistán. Y toda la acción estaba narrada con pequeñas minicámaras y con un ejercicio de verdadero virtuosismo por parte de sus creadores, que narraban con transiciones y todo tipo de elementos puramente cinematográficos en la pantalla que había arriba la historia de cómo, pues, se gestó, por así decirlo, esa especie de caza y captura completamente invisible de Bin Laden a través de tres casas. Tres casas que eran una, la casa de Pakistán, otra, la casa que los Navy SEALs construyeron en Carolina del Norte para entrenar el asalto futuro a... Y otra, una casa que esta vez ya era más cinematográfica, que fue la que construyó Catherine Bigelow en Jordania para hacer la peli de La Hora Más Oscura. Entonces, a mí me parecía muy interesante porque precisamente el hecho de fundir teatro y cine te daba la posibilidad de algo que a veces el cine, pues, te obliga a hacer un poco más de ejercicio teórico, que es pensar en cómo se construye una imagen, y sobre todo una imagen que no existe, una imagen de toda una historia nebulosa, rodeada por una avalancha de datos, de circunstancias, etcétera, que realmente, pues, no llegan a gran cosa, salvo a proclamar la muerte de ese personaje que se había convertido en un enemigo del mundo como era Bin Laden, y que la obra de teatro precisamente lo convierte ya de por sí en un mito. En un mito que es como el Jerónimo en los indios cuando los blancos intentan un poco, por así decirlo, vencerle. Y en el Moby Dick, que el capitán Ahab intenta incansable, infatigable y obsesivamente dar caza. Entonces toda la obra está montada alrededor de esos tres mitos que son eterna y puramente americanos y trata un poco de responder con cierta ironía y cierto sarcasmo también explícito en sus formas, el cómo se construye toda esa historia que, sin embargo, ha articulado de una manera definitiva, palmaria y casi diría que totalizadora, un fragmento muy importante de la última parte de la historia de Estados Unidos. Y, puestos a hablar de lo de los cinco minutos y de gloria y este tipo de cosas, debo decir que tiene uno de los momentos más bellísimos que he visto en el teatro, que es precisamente una representación de baile country con unas bailarinas bailando al ritmo de Take That. Que puede parecer una locura, pero es una cosa verdaderamente hermosa. Si alguna vez tenéis oportunidad o la agrupación viene otra vez a montar la obra, vale mucho la pena verla, ya no digo por que sea o pertenezca a este teatro de nuevos formatos que se está dando ahora, sino precisamente por el esfuerzo técnico y sobre todo el esfuerzo narrativo de intentar, pues eso, crear un ensayo en vivo con unas formas que son juguetitos en miniatura y cosas verdaderamente muy sencillas y muy simples, y sin embargo, pues tratar de reconstruir toda esa historia que no precisamente por estar una y otra vez avalada por tantas figuras de la geopolítica mundial que la han utilizado como una divisa para explicar, pues eso, el signo de los tiempos, no deja de ser más nebulosa, oscura y sobre todo interesada y parcial. Y es muy interesante eso, cómo construye todo ese discurso y cómo arma toda esa historia, perdón, a través de eso, de esas pequeñas figuritas que van creándose en vivo.
No, desde luego, uno de los componentes más interesantes de A House in Asia es algo que no tiene el resto de películas que se pueden ver en cualquier momento, sino el hecho de que se está creando en vivo, ¿no? En una sí. representación, ¿no?
Sí, 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 sí. Y que de hecho, pues, a pesar de que cada vez empiezan a surgir más películas o más proyectos que mezclan ese tipo de disciplinas, vale mucho la pena poder acercarse a eso, e incluso si en YouTube o en alguna plataforma hay algún vídeo o parcialmente la obra, vale mucho la pena verla, porque de verdad que tiene sustrato la cosa.
Se nos está acabando el tiempo, así que vamos a ir un poco más rapiditos. Nos queda por hablar dos películas, las sorpresas de Elisa y Aarón. Elisa, tu película sorprendente de este año ha sido otra peli que a nosotros también nos ha llamado mucho la atención. Si esta, entonces estamos hablando de películas de 2015, esta de 2014 incluso, y te voy a ahorrar el nombre del director. Estamos hablando de Miroslav Slabotchpitsky y la película The Drive. Cuéntanos.
Sí, bueno, yo, como dices tú, es una película que lleva pues más de un año pasando por festivales y todo, ¿no? Siempre llamando mucho la atención, como decías tú, ¿no? Por aquí y en todas partes, yo creo que luego en su estreno en salas comerciales pasó de tapadillo total, ¿no? De estas cosas que no se mueven. Pero bueno, lo más impresionante, que imagino que es de lo que ya hablasteis, es de que, claro, es una película que no tiene diálogo, sino que está rodada íntegramente en lengua de signos ucraniana. Entonces, claro, lo que más a mí, aparte de los enormes, los, está además compuesta de planos muy largos, hay planos secuencias, hay escenas muy impactantes, ¿no? En todos los sentidos. Es una película que a mí, o sea, me sorprendió y por eso la he puesto un poco en lo más sorprendente, de como lo más, la experiencia más distinta de otras que he tenido al ir al cine estos últimos meses, ¿no? Uh-huh. Porque claro, lo que te hace la falta de diálogo es que no quiere decir que sea muda, lo que sí que tiene son ruidos, ¿no? Entonces de repente todos los ruidos se convierten en importantísimos, o sea, entonces hay ruidos muy fuertes, hay ruidos muy dramáticos, hay ruidos muy pequeños, hay cosas muy suaves, pero como que le da una sensación totalmente diferente. Y luego ya de por sí también la historia misma, ¿no? Que te está hablando de una generación en Ucrania, una generación casi perdida porque los problemas económicos y de crisis les arrastran a una serie de actividades ilegales, ¿no? Entonces es un poco que la película es impactante en dos sentidos, por lo que está contando y por la manera que elige de contarla, que es, por lo menos a mí, me sorprendió mucho, me pareció muy original y tampoco, o sea, no podía dejar de mirar, ¿no? Muy, muy atractiva.
Desde luego que sí que lo es. Terminamos ya con la última película de todas las que queríamos hablar aquí hoy. Es la sorpresa de Aarón, podríamos ser el titular, la sorpresa de Aarón. Es Alicia a través del espejo, ¿no? Una película en la que Mia Wasikowska segura trata de poner el traje de Alicia y vuelve al País de las Maravillas.
El traje de época, que sí. Está ahí abonada.
Que igual no se le había quitado, ya lo había puesto desde hace tres películas, pero bueno.
Pues sí, nada, muy rápidamente, porque imagino que vamos fatal de tiempo. Fue una sorpresa porque me esperaba una aberración absoluta de película y salí encantado. Y entonces me problematizó mucho la primera parte de la película, no sé si la habéis visto, la de Tim Burton, me pareció sí. Una cosa como horrenda de principio a fin. Entré en el cine casi pues con ese tic junkie del cinéfilo de lo que me echen, o sea, voy a ver lo que me echen, la primera me horrorizó, pero bueno, me voy a tragar la segunda, y según iba avanzando el metraje, de pronto me di cuenta de que hablaba de muchas cosas que me interesaban mucho y además que hablaba razonablemente bien. Entonces creo que es una, bueno, me parece bastante más digna que la primera parte. De hecho, me parece que es una película con la que se permite jugar, que te da pie a que puedas jugar con ella, que si le quitas todas las capas horteras visuales que tiene y eso es el CGI horrendo que va digamos desprendiendo secuencia tras secuencia, de pronto hay ideas, y además hay ideas que son de peso y que la conectan pues con grandes tics y temblores de la filosofía del siglo XX, sobre todo, que no están necesariamente en el libro de Lewis Carroll, sino que además creo que se transmiten y se cuentan mediante forma fílmica. Entonces es eso, ¿no? Fue como un golpe en la cara de decir, bueno, pues de vez en cuando lo que uno piensa que está en el centro del vertedero puede por lo menos estimularte y te puede dar pistas de por dónde puedes empezar a pensar otras cosas.
Y de Batman no puedes rescatar nada, igual no, que has rescatado de...
No pude, de verdad que
es
no
que
pude.
Me queda un poco con mal cuerpo. Porque a mí Nolan y Snyder me caen bien, y cuando se meten con ellos es como que una parte de tu corazoncito postmoderno se rompe y se quiebra.
Pero por eso te duele más que te defrauden, ¿eh? Claro. Tú antes molabas, Snyder, sí, tú antes molabas.
Pues nada, chicos, nos estamos ya quedando sin tiempo. Muchas gracias, Aarón, muchas gracias, Elisa, muchas gracias, Óscar, por habernos juntado en estos vengadores de la crítica. Es que era muy evidente el símil de superhéroes, ¿no? Muchas gracias por haber estado, espero que hayáis disfrutado del programa. Y Guille, pues nosotros ya nos estamos despidiendo ya en esta temporada.
No sé qué voy a hacer este verano, ya sin radio.
Te vas a volver a poner nuestros podcasts para escucharte a ti mismo y un poco pues, cubrir esa ausencia, ¿no? Muchas gracias también, Sari, por haber estado con nosotros esta temporada para que esto se oiga razonablemente bien y disimular un poco nuestros errores, que son unos cuantos. Así que nada, y muchas gracias también a todos los oyentes que nos habéis estado siguiendo a través de la radio, a través de los podcasts, a través de las redes sociales. Sabéis que podéis seguir este verano descargando en radio.upv.es. Se pueden descargar todos los podcasts, y este verano en la playa, en la piscina, te puedes poner los auriculares y escuchar más cine en Atalante. Así que nosotros nos despedimos hasta el próximo mes de octubre. Muchas gracias y hasta la vista.
Hasta la vista.